saludo a las personas que llegan a este programa y gracias a los que se enlazan en los países de América para seguir a CNN. Por cierto, hoy que estamos cumpliendo 40 años de la cadena, 40 años del trabajo periodístico que ha encabezado CNN a lo largo de este tiempo. Y bueno, es una fecha importante para todos nosotros por lo que significa esta cadena a nivel mundial, líder mundial de noticias, como todos sabemos. Y bueno, pues felicidades a los que han hecho posible a lo largo de todo este tiempo la posibilidad de informar, la posibilidad de comunicar, la posibilidad de cubrir asuntos de relevancia para el mundo. Así que bueno, un día como hoy, hace 40 años, un primero de junio de hace 40 años, es que se estrenó esta cadena de 24 horas de noticias, puras noticias y una nueva manera de entender y hacer la información, ya no contando lo que pasó, sino en vivo y en directo, contando lo que ha pasado y lo que pasa en estos precisos momentos. Así que bueno, felicidades a CNN por este 40 aniversario. Y en un día como hoy, estamos saludando a José Miguel Vidanco, que es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, para hablar de lo que está ocurriendo precisamente en Estados Unidos. Y gracias por estar aquí, José Miguel, en una fecha como esta. Bienvenido.
Al contrario, un placer estar con CNN, especialmente en una oportunidad tan importante como esta.
Pues mira, que han pasado aquí en estas décadas un montón de asuntos, por supuesto, política, cultura, guerras, declaraciones, eventos que han marcado la vida de la humanidad. Y ahora que estamos hablando esta noche, pues aquí mismo CNN está dando cuenta de un momento para la historia que bien a bien no sabemos en dónde va a terminar, pero que está generando un panorama, digamos, inquietante. Como inquietante es todo el panorama general de la pandemia. Ahora en Estados Unidos se agregan elementos que pues no estaban en el registro inmediato, pero que al suceder un evento lamentable, inadmisible, indignante de la muerte de una persona con un exceso policiaco, ha desatado y ha prendido una circunstancia que ya está tomando dimensiones pues muy fuertes. Así que ese es el tema, José Miguel, que te proponemos para hablar esta noche. ¿Cómo observas esta situación en el aquí y ahora de Estados Unidos con esto que estoy contando?
Mira, la situación realmente está, fuera de control en este instante. Yo llevo más de 30 años en Estados Unidos. Llegué acá al año 86 y nunca había visto una situación similar a la que estamos viviendo, con una protesta, yo te diría, masiva. También hay violencia, por supuesto, lamentablemente, pero una protesta que ha florecido por todo el país y un país que está prácticamente ocupado en los estados más importantes, más de 20 estados, con la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que se despliega como si estuviéramos en guerra, con tipos armados, fuertemente armados, con armas largas, con camuflaje, con autos blindados, y una protesta que no baja y no cesa, que, como sabemos, se origina en violencia policial, en lo que vimos que fue el asesinato en vivo y en directo, en cámara, de George Floyd, en Minneapolis, pero que hoy día me parece que la violencia policial y el racismo y la discriminación es una de las razones que explica este fenómeno que está presente en prácticamente todos los estados de Estados Unidos.
Hay una organización que se señala como Antifa, en donde el presidente Trump ha puesto su mirada y ha dicho que son los responsables de estas manifestaciones. Le ha llamado terrorista a esta organización. El presidente de los Estados Unidos se ha dado, digamos, la atribución, pues no sé si legal, pero la atribución de denominar terroristas a unas personas que pueden estar organizando este tipo de protestas. Y eso pues va a encender aún más las cosas, me parece. José Miguel, ¿qué piensas?
Mira, Carmen, Trump, con sus posiciones, sus declaraciones, sus twitters, le está metiendo más gasolina al fuego. En lugar de hacer como han hecho los presidentes en el pasado, que es llamar a la unidad nacional, dar explicaciones e incluso comprometerse a revisar la conducta policial, solidarizarse con aquellos que han sido objeto de abusos, de arrestos arbitrarios, protestar públicamente por la violencia policial que se ha desatado en todos los Estados Unidos y especialmente incluso contra manifestantes pacíficos, contra periodistas que han sido víctimas del abuso policial. En lugar de hacer eso, lo que hace Trump es ponerle más gasolina, amenazando, advirtiendo que la mano dura se viene encima, que él, que en cualquier minuto, las autoridades le piden la Guardia Nacional está para restablecer el orden, se está peleando con las autoridades locales, ¿no? Y está tratando de explicar este fenómeno y estigmatizarlo como una cuestión de pura violencia, cuando detrás de estas manifestaciones, que muchas de ellas y la gran, digamos, yo te diría las más masivas son absolutamente pacíficas, estas manifestaciones esconden o representan un sentir genuino de agotamiento, de cansancio, de frustración por la discriminación, por el propio Trump, por lo que representa Trump, y por la falta de respuestas a las demandas sociales y económicas. No te olvides que uno de cada cuatro americanos en este instante está desempleado. El 25% ha crecido una enormidad el desempleo, en gran medida producto del coronavirus. Entonces hay unas múltiples razones que explican este movimiento que de ninguna manera se puede caracterizar como una cuestión que obedece al resultado de la intervención de un grupo de violentos o de ni menos aún de una organización terrorista.
Bueno, hay toda una discusión ya sobre los... Bueno, los juristas, tú que eres abogado, CNN ha consultado a expertos y declaran que esto estaría rayando en lo inconstitucional si se determina por parte del presidente señalar a una organización como Antifa, como terrorista, como si fuera un grupo extranjero con estas características, siendo una organización nacional, pues ahí no cuadra en el propio marco legal estadounidense, en la propia Constitución de los Estados Unidos.
Sí, no, mira, estas cosas son reacciones típicas de Trump, que están dirigidas única y exclusivamente a darle argumentos o ofrecer demagogia y retórica a su base más radical, para mostrarse como un tipo fuerte, un hombre que no se deja influir por nadie y que representa la ley y el orden. Es posible que los sectores más radicales que le apoyan se sientan interpretados con este tipo de retórica y de anuncios, pero creo que lo único que logra es polarizar más el país, generar probablemente más violencia y al mismo tiempo destruir las posibilidades de diálogo que se impongan realmente posiciones razonables que busquen las reformas que hacen falta en este país para mejorar las condiciones especialmente de vida de los más pobres y de las minorías.
Volvemos, José Miguel, en esta charla después de la pausa contigo. Bueno, regresamos en este programa conversando con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Y bueno, te propongo el tema de algunos escenarios, algunas ideas de lo que puede ocurrir en Estados Unidos en función de si se hace A o B o C. Pero antes de eso, retomo algo que comentábamos tú y yo en el corte. Me decías, bueno, hay un fenómeno de violencia policíaca recurrente y esto no lo logran resolver. Bueno, ¿por qué no lo comentas en el programa ya que estamos de regreso del corte? Porque al final de cuentas sí estás tocando un punto muy importante. Aquí vemos de nuevo la actuación policíaca que desata una circunstancia de estos niveles. ¿Por qué no hay manera de tener un comportamiento policíaco, pues, en el orden de protocolos que eviten una cosa de este tamaño?
Mira, está detrás de todo esto el racismo, indudablemente. Hay evidencia de una conducta racista por parte de los policías. Pero se han intentado muchas fórmulas para paliar el racismo. Por ejemplo, diversificar la fuerza policial. El hecho de que tú tengas cada vez más sectores de minorías, latinos, African Americans, etcétera, representados en la fuerza policial. No ha servido. Baltimore es una buena evidencia de ello. Se ha intentado, por ejemplo, obligarlos a que cada vez que un policía interactúa con un civil, tiene que activar una cámara que la lleva acá en el pecho, ¿no? Y que filma todo. Y tú viste cómo el policía blanco que asesina a George Floyd lo hace frente a una cámara. Está perfectamente consciente que lo están filmando, ¿no? De tal modo que eso tampoco ha servido para bajar la incidencia.
Perdón,
este
y
tipo
frente
de
a
abusos.
Otros policías. Y frente a otros policías.
Eso que mencionas, Carmen, es muy importante porque hay una cultura e incluso parte del entrenamiento es que los policías que están en un operativo no cuestionan a los otros, a sus pares, en medio del operativo. O sea, los otros pueden estar presenciando cómo uno de ellos está cometiendo abiertamente un abuso que puede terminar en la muerte de una persona. Y en general lo que se impone en el entrenamiento es que no se cuestionan unos con otros. Excepcionalmente, hemos visto ahora recientemente una policía, una mujer policía en Washington, D.C., que frente a un policía abusivo lo reprime públicamente, pero eso no ocurre usualmente. También, Carmen, tú sabes que el policía blanco que mata a George Floyd tenía un prontuario de quejas, de denuncias contra él amplísimo. Ahora, ¿por qué eso no incide? Porque la policía es muy poco transparente.
18 quejas, nos dice nuestro equipo de producción. 18 quejas.
18 quejas, imagínate. Imagínate. Anda tú a averiguar la hoja de vida de un policía en los Estados Unidos o de un departamento de policía. Sobre eso no hay mayor transparencia. La cultura es la total opacidad sin transparencia. Hay otro elemento adicional. Los policías están entrenados en los Estados Unidos para que frente a cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento en un operativo policial, lo interpretan como una amenaza eventual. Una amenaza que puede poner en riesgo la posición del propio policía. No es solamente un afán por ejercer, digamos, la fuerza o la autoridad frente a un eventual detenido, a una persona que están interrogando. No es solamente el afán por subordinarlo, también es el riesgo que siente el policía, y así están entrenados ellos para que frente a un cuestionamiento cualquiera, ellos sobrereaccionan. Es decir, intentan inmediatamente aplacar a esa persona y someterla a la autoridad policial. Esos son factores que indudablemente influyen en la conducta de estos policías. Por último, te quiero mencionar que jurídicamente hablando, es muy difícil procesar a los policías. Cuentan con una cantidad de presunciones jurídicas a su favor, que estaban actuando dentro del cumplimiento del deber, que pudieron interpretar una situación difícil como que efectivamente estaba fuera de control y la persona podría estar armada, ¿no? Hay una serie de presunciones y prácticas que se aplican en los Estados Unidos que hacen difícil, muy difícil, el procesamiento penal exitoso de los policías. Todo esto requiere a gritos de una reforma a fondo del proceder de los policías en Estados Unidos.
Déjame, José Miguel, si tienes razón totalmente en este punto y en los demás, pero en este punto en particular, por lo que acabamos de ver y lo que está desatando este exceso policíaco, déjame hacer una pausa y entramos en la parte final del programa. Lo que pudieras tú ver y analizar del tipo de cosas que pueden ir ocurriendo en función de las decisiones que se vayan tomando para enfrentar un fenómeno como el que se ha desatado en los Estados Unidos. Volvemos contigo. Bueno, regresamos en la parte final del programa con José Miguel Vivanco. José Miguel, bueno, después de esta escalada que estamos viendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, todo esto que ha ocurrido en decenas de ciudades, ¿qué tipo de cosas podrían ocurrir según tu mirada? ¿Esto puede encontrar una salida pronta? ¿Puede empeorar? ¿Qué escenarios ves tú?
Mira, Carmen, yo creo que la situación tal cual está, me parece que va empeorando. Yo no le veo todavía la posibilidad de que esto pierda, digamos, relevancia y pase a una, digamos, a la, volvamos a la normalidad. Aquí el enojo que existe es genuino y es pasivo. Y hoy día me da la impresión que va mucho más lejos de la protesta por el racismo, por la violencia policial, y está dirigido fundamentalmente a Trump. Y creo que Trump, consciente de esto, está tratando de transformar este movimiento de protesta nacional en una cuestión casi personal. Como que él no solo aviva el fuego, no solo provoca mayor protesta y en buena medida también violencia, y lo hace deliberadamente, creo que lo hace también deliberadamente por una cuestión electoral, para posicionarse al frente del hombre que representa el orden, ¿no? La protección del sistema en Estados Unidos, y sin mayores concesiones, o sea, una autoridad fuerte, una autoridad firme. El único factor que puede incidir en que esto empiece a decrecer, y es paradojal y es lamentable que te lo tenga que decir en estos términos, es unos índices que reflejen un mayor contagio del coronavirus. O sea, si la gente en las calles empieza a manifestarse ya, digo, cada vez más masivamente, y eso va en términos paralelos a un incremento en el contagio del coronavirus, creo que ese es el único factor, no Trump, no la autoridad. Quizás algunos gobernadores de importantes estados, como por ejemplo California o Nueva York, que tienen una actitud muy distinta a la de Trump. Quizás algunos de esos gobernadores pueden ir dialogando y comprometiéndose a algunas reformas importantes que tiendan a desactivar las razones más fuertes de la protesta. Pero el único factor adicional que puede cambiar la actitud de la gente es el coronavirus.
Qué fuerte lo que dices, José Miguel. No una postura política más razonable que trate de encauzar de una manera más apropiada lo que está ocurriendo, sino el coronavirus, el miedo a salir.
Efectivamente, mira, te lo decía en la primera parte del programa, lo usual es que un jefe de Estado, ante una situación de esta naturaleza, exprese empatía, exprese compasión y se solidarice con aquellos que han estado expuestos a abusos, que al mismo tiempo anuncie reformas, que cree una comisión de muy alto nivel para examinar, por ejemplo, lo que dio origen a estos incidentes, que fue la brutalidad policial, para revisar las conductas de las policías. Nada de eso ha ocurrido. Trump ha estado en buena parte en silencio, y cuando sale al debate, sale en una actitud de provocación.
Pues vamos a ver qué va pasando en las horas. Bueno, esta misma noche, como decíamos, cuando está transmitiéndose este programa, la cobertura permanente de CNN sobre el tema, pues no es para menos en función de lo que está ocurriendo. Así que seguiremos hablando, José Miguel, si me lo permites. Te aprecio mucho que en este día, en un día de 40 aniversario de una cadena como esta, fundada por este gran visionario Ted Turner, 40 años después, bueno, pues esta cadena sigue dando un servicio muy importante para saber en tiempo real, en este caso, de lo que está ocurriendo en el mundo y en este caso en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí para contar la parte que te toca contar de lo que hemos aquí conversado, José Miguel. Hasta la próxima.
Al contrario, Carmen, un placer estar en tu programa y un placer, por supuesto, estar en una oportunidad histórica como la celebración de los 40 años de CNN.
Muchas gracias, José Miguel, a ti y bueno, pues a todos los que han hecho posible esta cadena, felicidades. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Pásela bien. Gracias que nos permitió acompañarle.